para que se pueda ver todo eso. Específicamente, por ejemplo, en la medición del empleo, algunas de las innovaciones es incorporar una pregunta adicional a la hora de decir si la persona trabajó, con una lista de cosas muy concretas, porque cuando usted le pregunta tal vez a una mujer que está en la casa, como usted dice, lavando, cocinando, etcétera, pero además hace helados para vender que tiene en la nevera, o hace, vende unas matitas que tiene por ahí, usted le pregunta que si trabajó la semana pasada, dice que no, porque no consideran que eso sea trabajo, esas otras actividades que son para vender también. Entonces, con una lista más exhaustiva, bueno, vendió productos, hizo cosas en la cocina o cocinó para vender, etcétera. Entonces se logra captar lo que nosotros llamamos, entre comillas, empleos marginales, que la gente no considera que es trabajo, pero están trabajando y recibiendo un ingreso por eso. Al captarlos como personas que trabajan, nos permiten también indagar ese ingreso que tienen esos hogares por ese aporte que están haciendo jóvenes o personas mayores o mujeres dentro de los hogares.
Y sin embargo, me llama la atención que la cuantificación de esos nuevos ingresos, hablábamos ahora extra micrófono, que se está incluyendo en el cálculo de los ingresos, esta vez por primera vez, el aguinaldo, el salario escolar, el salario en especie. Lo curioso es que cuando se hace ese ajuste en los ingresos, el porcentaje, aunque no es comparable con el anterior, es un porcentaje cercano al histórico, digamos, del 20%, 21%.
En pobreza estamos hablando.
En pobreza, sí, perdón.
Exacto.
Estamos hablando de pobreza.
Hay que considerar que la nueva medición de la pobreza o la actualización que se hace en la medición de la pobreza, porque lo primero, el método de medir es el mismo, estamos midiendo lo que llamamos pobreza por línea de pobreza o línea de ingresos, que es comparar el ingreso por persona que tiene cada hogar, o sea, se cogen todos los ingresos del hogar y se dividen entre el número de personas. Ese ingreso per cápita lo comparamos con el costo de una canasta de bienes y servicios. Nosotros lo que hicimos ahorita fue actualizar esa nueva canasta de bienes y servicios con información más reciente de la encuesta de ingresos y gastos del año 2004.
Pero la cantidad de artículos, la composición de la canasta, okay, propiamente es la misma o si esa también varió.
Eso a mí me parece muy importante, a ver, porque de pronto alguien dice, ¿cómo que alguien va a considerar en la canasta, no sé? Vamos a ver.
Candelas, que estaba...
Perdón, sí, claro, es que yo era candelas manteca, o sea, sí. Pero ahora yo me pregunto, ¿se puede considerar en la canasta básica el celular, el pago?
Internet.
El internet, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo, digamos, de servicios, de herramientas que cada vez se van haciendo más importantes,
más básicas.
Voy a tratar esto es bastante complejo técnicamente, pero voy a tratar de explicarlo. Lo primero que se hace es actualizar la canasta alimentaria, ¿verdad? Que es la base de la medición de la pobreza extrema. Entonces,
era antes así como arroz, frijoles, macarrones, café.
Bueno, en realidad antes habían unos 40 y pico artículos, ahora hay 50 y algo. No es tanto el cambio en la cantidad de artículos. Nosotros habíamos hecho la canasta anterior con la encuesta de ingresos y gastos del año 88. Lo que la gente, porque la encuesta de ingresos y gastos es una encuesta que se hace cada 10, 15 años, donde se indaga en los hogares qué es lo que se consume, cada cosa que se consume, qué cantidad, cuánto cuesta, esa encuesta muy compleja. Se hizo una en el 2004 y esa nueva información de qué es lo que los hogares consumen es la que se usa ahora para calcular la nueva canasta básica alimentaria. Entonces, esa canasta, ese cálculo toma en cuenta el requerimiento calórico de la población. Eso quiere decir cuántas calorías necesitamos por persona, por día, para hacer nuestra actividad. Determinar ese requerimiento calórico tiene que ver con la estructura por sexo y edad de la población, la composición y la actividad que hacen las personas. Ahora se requiere un poquito menos de kilocalorías que la canasta anterior.
Lo cual significa que se requieren menos carbohidratos, probablemente, que son los que comemos más, porque son de más fácil, bueno, porque sí. comemos más carbohidratos y porque además para mucha gente es más fácil sí. adquirirlos. Más fácil que adquirir, no sé, mini vegetales, que adquirir carne, claro, que adquirir pollo.
Claro, pero no obstante eso, lo que vemos es que la canasta actual es una canasta más rica en proteína. Lo que la gente consume actualmente... Claro. Porque nosotros, esta canasta no es una canasta normativa desde el punto de vista nutricional. No es que nosotros hacemos una canasta de lo que la gente tiene que comer. No, porque si no, no tendría...
No, no son que, el Ministerio de Salud, ustedes.
No, porque eso no es lo que compran. Y la línea de pobreza tiene que medirse con lo que la gente compra. Come. Entonces nosotros tomamos en cuenta el requerimiento de calorías, pero los artículos que van ahí... se toman de lo que la gente compra en las cantidades necesarias para cubrir esa cantidad de kilocalorías. Como le digo, eso es sí. un tema nutricional, que la FAO da la metodología, nosotros usamos la metodología, y con eso llegamos finalmente a la composición de una canasta, que ahora les puedo decir qué sale y qué entra
sí,
en esa nueva canasta.
Yo creo que
canasta.
Nos desviamos mucho porque empezamos nosotros a preguntar para que usted se desvíe, pero yo quisiera que nos centráramos de nuevo en precisamente qué es lo que incorpora. Y después, obviamente, ¿verdad? Yo creo que aquí hay un gran asunto. Realmente, ¿cómo está viviendo la gente nuestra? En la pobreza y en la extrema pobreza, ¿verdad? Y para luego ya en la otra parte poder hablar del tema de las posibilidades y de las opciones de empleo, porque ¿cómo es eso de que no hay nuevas oportunidades y sin embargo baja el desempleo? Vamos a la pausa, regresamos.